Invierta en publicidad, porque en tiempos difíciles su marca puede conservar su nivel y fortalecer su imagen. Compruebe las ventajas de mantenerse siempre en el aire.
43-18-11 1546-5281.
Se escucha y vende.
9:26 y ya estamos en comunicación con la doctora Marcela Witt. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buen día, Luis, un saludo a la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación.
No, por favor, el agradecido siempre soy yo. Vos sos, corregime si no es así, médica, bioquímica, y venís trabajando activamente con el tema COVID, plandemia o pandemia, como cada uno lo quiera llamar, ¿no?
Sí, yo soy bioquímica con orientación en microbiología e inmunología, egresada de la Universidad de Buenos Aires, y tengo también una maestría en microbiología avanzada de la Universidad Nacional de La Plata y un posgrado en microbiota.
Bien, hecha la aclaración, ¿qué es lo que nos está ocurriendo? Entiendo de que vos has colaborado con un trabajo que hicieron entre otros profesionales y bueno, y el patrocinio de abogados, entre ellos el doctor Razona, y han logrado poner un amparo en la justicia de Mar del Plata, y este amparo fue escuchado y hubo una sentencia por parte del juez López. ¿Cómo nos podés contar esto que se vivió?
Bueno, fueron dos audiencias informativas, donde justamente, como vos bien decís, con un grupo amplísimo de profesionales estuvimos trabajando, y también trabajamos para la apelación, porque el Ministerio de Salud presentó una apelación. Así que nosotros también estuvimos trabajando para refutar esa apelación, que es también técnico-jurídica. Y bueno, la medida del juez es una medida de carácter devolutivo, o sea que no tiene por qué estar firme para que se cumpla la suspensión de la promoción de la campaña de vacunación / plan de vacunación por parte del Ministerio de Salud. Así que lo que esto significa, que seguimos recalcando, insistiendo, la vacunación COVID no es obligatoria, el Ministerio no puede hacer ninguna campaña promocionando la vacuna, o sea, ninguna marca de estos inóculos COVID, mal llamados vacunas, no puede salir a sacar alguna propaganda diciendo vayan a vacunarse los menores, los niños y todo esto, ¿no? Porque justamente el amparo es para niños de 6 meses hasta 16 años. Entonces, justamente, bueno, el Ministerio está incumpliendo con la medida cautelar del juez López. Y es por eso que, bueno, también se están incentivando que la gente, si ve alguna irregularidad en todo esto, que no informen de los eventos adversos, consentimiento informado, que no haya un médico en estos centros vacunatorios, todo eso la gente lo tiene que denunciar, porque se procede al cierre inmediato del vacunatorio. ¿Por qué? Porque los vacunatorios dependen del Ministerio de Salud de la Nación. Si ustedes se fijan en la página del Ministerio, van a ver una serie de agencias que dependen, que forman parte del Ministerio, distintas direcciones administrativas. Entonces, hay una que es la que depende, por ejemplo, los vacunatorios, todo lo que es habilitación, donde ahí estipula que tiene que haber un médico, médico durante todo el turno, turnos de 6 horas, bueno, estipula todo. Y además también, justamente en esa misma página, también dice que los que se encargan, que es el Ministerio de Salud de la Nación, quien ejecuta, regula y controla que todo se cumpla a nivel nacional. O sea, no es que cada jurisdicción hace lo que quiere. Está ahí bien claro, y además también es el Ministerio de Salud el que también puede denunciar si hay alguna irregularidad, y tiene que aceptar cualquier denuncia de cualquier irregularidad que se produzca en estos centros, mal llamados centros de vacunación, que tampoco cumplen con lo que son las normas de habilitación, porque, a ver, yo apelo a la memoria de todos. ¿Cuándo hubo alguien, una persona, un niño o un papá que hubiera llevado a vacunar a su hijito en un gazebo montado en una plaza, en una sociedad de fomento, en un club de fútbol, en un teatro, acá también teníamos en la sociedad rural, donde también hacían testeos, donde se ha visto que no concurran a un hospital o a un consultorio para proceder ya sea a una vacunación como a una prueba diagnóstica, que en este caso vamos a recalcar que ninguna de las pruebas utilizadas son pruebas diagnósticas, ni la PCR, ni las pruebas rápidas, son pruebas diagnósticas per se. Eso también hay que recalcarlo. Así que yo apelo al buen criterio y al sentido común de la gente, que por favor piense que nunca iba a estar en un puesto, donde hay una persona con una heladerita y que ahí directamente con un algodoncito bien les inocula cualquier cosa. Cualquier marca, estos inóculos COVID.
Acá en Tierra del Fuego, bueno, está bien, creo que cada distrito va a decir que es un lugar muy especial. La ministra de Salud coacciona a la gente que trabaja en el sistema sanitario a inocularse, como que es obligatorio para quienes están dentro del sistema sanitario. La municipalidad pide carnet de vacunación hasta los jubilados que van a formar parte de una colonia. Le piden fotocopia de las vacunas contra el COVID. ¿Me explico? O sea que hay mucho abuso, mucha coacción. Vos querés mandar un pibe a la colonia de la municipalidad y en deportes te piden copia de la inoculación. En la escuela hasta llegan a amenazar: bueno, si tu mamá no contesta en el cuadernito, nosotros te vamos a dar la vacunita. O sea que existe una coacción por parte de autoridades, ya sea del Ministerio de Salud, ya sea del Ministerio de Educación, a que la gente, y más los chicos, sean inoculados. ¿Me expliqué?
Es cierto, sí, lo he visto. Vi que también que me has compartido muy gentilmente también de la colonia de vacaciones, donde les piden a los chicos que tienen que presentar el carnet con 2 dosis. A ver, la vacunación COVID, la inoculación COVID no es obligatoria. No pueden estar coaccionando. Entonces yo lo que pido es que por favor la gente haga las denuncias y que les solicite a todas esas autoridades que les den por escrito en qué se basan, dónde está la ley que dice que son obligatorias para ir al colegio, para hacer un trámite, para poder acceder a la jubilación, porque eso es estar violando además la ley de habeas data, la ley de protección de confidencialidad de datos del paciente, además de un montón de artículos también del Código Penal. O sea, que la gente vaya y denuncie, que la gente se plante, que exija, démelo usted por escrito. Y así usted se va a ser responsable de cualquier demanda a nivel civil y penal, va a ser directamente responsable. Entonces vamos a ver cuánto se van a animar a firmarles una documentación exigiéndoles que la inoculación COVID es obligatoria y que se los coacciona, porque si no, no pueden hacer los trámites, anotar a los chicos en el colegio, o ir a un campamento, o a una colonia de verano, o todo esto. Justamente que la gente se plante. No hay ninguna resolución ni ninguna ley del Ministerio de Salud que haya salido en el boletín oficial que indique que es obligatoria la inoculación COVID. De hecho, desde el mismo ministerio se encargan siempre de decir que no es obligatoria la vacunación COVID y que no la pueden exigir en ningún lado. Entonces, justamente, ahí es cuando tienen que denunciar al Ministerio de Salud de la Nación que no están cumpliendo en ese distrito con las indicaciones, con la normativa del Ministerio de Salud de la Nación. Ejecutar la denuncia. Y se las tienen que tomar también en comisarías, todo. O sea, ratificar las denuncias, todo eso. Así que está también en nosotros movernos, en estar informados, así como también cuando vemos todas esas noticias que dicen volvió la obligatoriedad del barbijo. Por favor, lean las noticias, porque el titular es un titular así amarillista, alarmista y falso, porque cuando ustedes leen la noticia, en ningún lado de la noticia habla de obligatoriedad. Lean toda la nota y en el contenido de la nota ni siquiera aparece la palabra obligatorio, restricciones, medidas restrictivas, nada. Lo que es una recomendación no es obligatoriedad, ni es una imposición, ni nadie tiene que obedecer nada. Eso lo recalcamos, por favor, que la gente apele a la comprensión de texto y que no se guíen por las habladurías, por lo que le dice cualquier persona, el vecino, el amigo, o lo que se comparte también en muchos grupos que intentan ayudar, pero que al no poner un breve comentario diciendo únicamente es el título, la noticia dice otra cosa, la noticia habla de recomendaciones. Y además también, si se fijan en la última resolución del Ministerio de Salud, que está publicada también en el boletín oficial y en las páginas, van a ver que no hay ninguna medida restrictiva por parte de la ministra Bizzotti, la ministra de Salud. Así que, por favor, infórmense con todo lo que tengan a mano. Pregunten también a la gente que está dispuesta a ayudarlos y que no tiene ningún conflicto de interés. Eso es fundamental. Gente que está desde el principio en contra de todo, de toda esta pandemia y de toda esta coacción, de todo este control por el miedo, por el temor a la enfermedad. Es una pandemia de deshumanización y de desinformación.
Ahora te tengo que preguntar, ¿qué has tenido oportunidad de analizar estas soluciones que están inoculando? ¿Qué has encontrado en estas soluciones?
Bueno, lo que nosotros hemos encontrado fundamentalmente son distintos, además de, digamos, hay componentes que los han declarado. Y por más que los hayan declarado, no significa que no sean tóxicos. Por ejemplo, el ERTA, que es una sustancia que también tiene propiedades anticoagulantes, que se usa en el laboratorio, y además también es permeabilizante de que permite como que ingrese, permeabilizante de la membrana celular, permite que ingrese este compuesto al interior de las células. Lo que nosotros hemos encontrado además, un montón de elementos, distintos metales, que no tienen por qué estar en ningún inóculo. Haber encontrado cesio, haber encontrado tecnecio, aluminio, bueno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, también se han encontrado variando según las marcas, bromo, cromo, también, o sea que son compuestos, bueno, carbono, oxígeno, nitrógeno, fósforo, forman parte de nuestras, digamos, de nuestro organismo, de nuestra composición celular, pero también recuerden que también se utilizan lo que se llaman sustancias amortiguadoras, que también contienen fósforo. Entonces hay que ver cuál es la concentración, si está por encima de niveles permitidos. Nosotros hemos hecho estudios que se llaman cualitativos, donde nos dicen está o no está, y no se hacen estudios, no hemos podido en realidad hacer estudios cuantitativos donde nos indique está en tal concentración. Sí se han hecho estudios que son semi-cuantitativos, o sea que nos indican un porcentaje. Entonces te dicen, por ejemplo, hay un 60% de aluminio, que también se ha encontrado en altas concentraciones de aluminio, silicio, pero eso es un estudio también semi-cuantitativo que se ha utilizado la metodología de microscopía electrónica, o lo que se llama SEM-EDAC, microscopía electrónica de barrido con dispersión de rayos X. Entonces, ahí se hace la visualización de estos elementos y se puede aproximar a un análisis semi-cuantitativo que nos da una concentración aproximada en valor porcentual. Nos dice tiene un 60%, 20%, no en valores absolutos. No hemos podido acceder a ninguna metodología que nos diga en este vial hay una concentración de tanto, de decir, qué sé yo, tantos microgramos o nanogramos de, qué sé yo, de aluminio, de cesio, de bromo, de cromo, que recalco nuevamente, insisto, no tienen por qué estar esos elementos, porque no es que favorecen ni ayudan al sistema inmunológico, ni ningún verso que quieran meter por ese lado. La verdad es esta.
Ahora tengo que preguntarte, estos componentes tóxicos que tendrían la vacuna, ¿guardan alguna relación con este aumento que han notado de mortalidad de personas con problemas cardiovasculares o problemas respiratorios? Por ejemplo, acá se dio el caso en la localidad de Toluín, que está a 100 kilómetros del centro de atención más importante, que los papás llevaban a una criatura y el médico le decía, no, tiene fiebre, no pasa nada. Pasó un día, pasó dos días, los padres viajaron a Río Grande, que es el centro de atención adecuado, y ahí lamentablemente llegaron tarde y la chiquita ya estaba con una neumonía compleja y avanzada y terminó falleciendo. Me llama la atención que en ningún momento se habla de hacer una autopsia para poder determinar, ¿no?, si puede haber alguna relación entre aquello que le fue inoculado y este tipo de muerte que lamentablemente se desencadenó.
Y mira, no hay muchas dudas al respecto, porque justamente si luego de esta inoculación, que es para, según dice el gobierno, para prevenir... ¡Madro! Perdón, mi perrito. Para prevenir una enfermedad respiratoria, una neumonía, ya sea bilateral atípica o cualquier tipo de presentación, y si luego de esta inoculación se desencadena el cuadro, no quedan muchas dudas que de decir, bueno, hay un nexo causal entre la inoculación y lamentablemente el fallecimiento de la chiquita, y también una negligencia y mala praxis médica de no haber vinculado, justamente no haber considerado, no haber tenido en cuenta la inoculación y considerar o denunciar efectos adversos. Lo que yo les voy a decir es tremendo, pero en la audiencia, en el Ministerio de la Audiencia de Mar del Plata, ¿no? Lo que ahí explicó la doctora que vino en la segunda audiencia informativa, la doctora que vino del Ministerio de Salud, ella dijo que los efectos adversos que reportan los médicos a ESAVI se quedan a consideración del médico. O sea, que si el médico considera que es un efecto adverso, lo va a reportar. Si considera que es normal que tenga fiebre, que tenga dolor de panza, que se desmaye, que tenga convulsiones, cualquier cosa, no lo va a informar. Por eso es que hablamos de que hay subregistro, porque queda a consideración del médico. Y si el papá va y le dice, ay, pero el nene hace una semana que está con fiebre, ¿será por la vacuna? Lo primero que le dicen es no. No, eso bueno, es normal, porque el sistema inmunológico está respondiendo. Y meten ese cuento de que el sistema inmunológico está respondiendo. A ver, el sistema inmunológico no va a responder para hacernos daño, si justamente lo que hace el sistema inmunológico es protegernos. Y cuando mejor funciona es cuando ni nos enteramos que nos está protegiendo, ni nos enteramos que estamos sufriendo algún malestar, y además tampoco está el sistema inmunológico continuamente funcionando, porque sería una reacción inflamatoria tal que es, digamos, incompatible con la vida. No podemos estar con un proceso inflamatorio y una reacción inmunológica desencadena un proceso inflamatorio que después se regula y volvemos a la normalidad. En estos casos, lo que se está viendo es que hay sostenida una reacción con efectos adversos de, pero multiplicidad de variedad, ¿no es cierto? Entonces, si un médico no lo registra, no asocia, ¿cómo después va a poder tratar a la persona que se enfermó? Porque para él, no tiene nada que ver. Entonces, cualquier tratamiento que instale no va a ser el correcto, porque no está considerando la causa que desencadenó ese proceso. Y además también les digo otra cosa, lo que dijo en la primera audiencia la doctora Rearte, Analía Rearte, que es la segunda en jerarquía luego de la ministra Dizzotti, ella dijo, ¿ustedes se piensan que la medicina es una ciencia exacta? Entonces, si partimos de esa base, evidentemente no vamos a tener tampoco ninguna certeza de un diagnóstico, ni certeza de ningún tratamiento aplicado, por supuesto menos certeza de las estadísticas que publican desde el ministerio, porque si estamos partiendo de que algo no es una ciencia exacta y además queda criterio personal, a su criterio subjetivo, digamos, de los médicos, obviamente que no vamos a poder decir, ay, pasó esto otro. Sinceramente, yo no entiendo cómo la doctora dijo semejante cosa, ¿no? Pero bueno, eso está en la audiencia, lo ha dicho ella. Por eso lo estoy, te los estoy comentando, por si no han escuchado la primera audiencia informativa, y bueno, en la segunda audiencia que participaron otras, vinieron también otros, digamos, agentes, o bueno, médicos, abogados, bioquímicos también, porque se hicieron presentes del ANMAT también. Y bueno, entonces, a ver, si esto no es exacto, evidentemente las cifras tampoco son exactas, los reportes tampoco van a ser exactos y además también sujetos a un montón de errores. Sinceramente, un diagnóstico, ¿cómo le van a decir, ay, tiene tal enfermedad. Esto es normal, entonces no se registra. Por favor, ahí por eso apelemos también un poquito a que los papás, a que la gente tome conciencia y pregunte, insista, que le den por escrito, reclamen, no se dejen avasallar sus derechos.
Ahora, Marcela, estamos hablando con Marcela Witt. Te digo esto, ¿no? Pasa mucha gente, vos fíjate que ahora en este mundial, donde vemos que la gente está festejando sin distancia social, sin barbijo, los abrazos, el gritar, los goles, ya no se mide, ¿no? Hasta dónde podemos marcar con nuestra saliva cuando gritamos un gol. Todos juntos, todos abrazados, y parecería ser que no existe ningún virus, ninguna enfermedad. Sin embargo, murieron tres periodistas. El último se supo que fue por un problema cardíaco, y no buscan, no le atribuyen nada de estas cosas, igual que los deportistas, ¿no? Que han tenido problemas con su rendimiento, problemas de salud, gente sana, gente que venía controlada en forma médica y permanente, y nadie se cuestiona si eso puede ser efecto adverso provocado por la vacuna. ¿Por qué?
Así es, bueno, justamente dentro de los efectos adversos reportados que figuran en los prospectos está la miocarditis, pericarditis, trombosis, parálisis, alteraciones, bueno, de la coagulación, afección, obviamente, a través de una pericarditis o una miocarditis del corazón. Verdaderamente, eso ya está descrito. Figura en los prospectos. Entonces, cuando le dicen, ay no, son lesiones benignas, porque también lo hemos escuchado en la audiencia, diciendo que la doctora en la segunda audiencia, que dijo, no, bueno, fueron miocarditis, pericarditis benignas. A ver, nunca una miocarditis o una pericarditis es benigna. Nunca una lesión puede ser benigna. Hay que sacarse eso de la cabeza. Ese discurso que dice, ay, no te preocupes porque esto es benigno. No, una lesión que puede ser invalidante, ¿cómo va a ser benigna? Un chico, un muchacho joven, a ver, un deportista que están más que controlados con qué sé yo, cuántos estudios previos, son deportistas de alto rendimiento que nunca han tenido nada y de golpe fallecen, y cada vez a edades más jóvenes. Aquí también hemos visto deportistas de 22 años, 21 años, y jóvenes más pequeños, 16 años, 18 años, o gente también más grande, de 50 años, en perfecto estado, que corrían un maratón para el cual estaban entrenados, no eran ningunos, advenedizos, y sin embargo, que fallecen, quieren normalizar las muertes súbitas. Eso es un horror, un horror. Eso no es normal. Por favor, que nadie lo tome como que es normal que un niño fallezca, que una persona joven, y la cantidad de casos que estamos teniendo, como vos también decís, en Qatar, los periodistas también, que están falleciendo. Y esos son los casos que nos enteramos. ¿Y cuántos habrá de los que no nos enteramos? De los que no se publican, los que, no sé, no se saben o no los asocian. Acá tampoco hay mucha asociación, pero por lo menos trascienden. Entonces a uno lo hacen pensar, pero todo eso, ay, de golpe se murió. Y acá yo he tenido casos en mi barrio, recientemente una señora que, bueno, falleció, yo sé que tenía un esquema mínimo de 3 dosis, o 4, la cuarta no la puedo asegurar, pero sé que... Acá, por ejemplo, cada vez que indican una dosis, aquí en mi barrio la gente va y se aplica. Ay, total, no me pasó nada. O si tuvieron algún problema, dicen, bueno, pero fue pasajero. Sí, estuve en cama una semana, imposibilitada de caminar, pero después se me pasó. Por favor.
Bueno, mucha gente sostiene, porque vos fíjate que ahora están diciendo que esta inoculación tiene protección durante 6 meses. A los 6 meses caduca, ¿no? En algunos casos escuché decir, después que te vacunan, porque hay gente que se ha vacunado y que ha muerto pocos días después, y dice, no, lo que pasa es que tenía COVID asintomático y se vacunó cuando ya tenía COVID. O sea,
eso es, sí.
Contéstame.
Claro, bueno, a ver, no existe una enfermedad que sea infecciosa asintomática. O uno está sano o uno está enfermo. No existe el enfermo asintomático, porque ¿cuál sería la diferencia con el sano? Entonces un sano es un enfermo sin síntomas. A ver, es así. ¿El sano qué es? ¿Un enfermo sin síntomas? ¿Cómo puede ser? A ver, si yo voy a un médico y voy lo más bien, le digo, ay no, revisame porque, a ver, ¿qué te pasa? Contame, ah no, yo no tengo nada, pero por las dudas, a ver si soy asintomática de cualquier cosa que se te ocurra. El médico a uno lo saca corriendo. ¿Y ahora qué pasó? Ahora todos somos portadores potenciales, transmisores, infectados, sin saberlo, todos somos asintomáticos, enfermos asintomáticos, pero por Dios santo, a ver, esto es un veneno que causa daño. Entonces hay que meterse eso en la cabeza. Y cualquier plan que a uno le digan de que sí, ay, la protección es hasta 6 meses, hay que reinocularse, hay que darse tantas dosis para que sea efectiva. Cuando hay una revacunación o que hay que dar múltiples dosis, eso es un fracaso de la vacuna. Lo que están haciendo es modificar las definiciones de vacuna, de prevención, de todo lo que es inmunidad. A ver, yo les explico una cosa. Digamos, el contrato que se firmó, los contratos que se han firmado, eran para vacunas que generaran inmunidad. Ahora, ¿cómo se genera una inmunidad? ¿A través de la producción de anticuerpos o de una respuesta inmune celular, que es un tipo particular de linfocitos T que se llaman citotóxicos, que son destructores? Entonces, si acá a nosotros nos dicen que nuestro organismo va a fabricar una proteína que es no humana, y además una proteína fabricada artificialmente, porque lo que están metiendo en estos inóculos son fabricaciones artificiales, son secuencias artificiales que las fabricó un laboratorio. Eso, no hay nada natural, todo lo que hay es artificial. En las inoculaciones con ARN mensajero, también es un ARN mensajero artificial, fabricado en un laboratorio. No hay nada natural. Entonces, si a uno le dicen que uno va a fabricar una proteína no humana, que esa proteína y a la vez después generará anticuerpos contra esa proteína no humana, que a su vez tiene mucha semejanza con proteínas propias, y que a la vez también esa proteína no humana se une un receptor AC2, que es fundamental para la vida, entonces eso no es una generación de inmunidad. Eso es lo que se llama transgénesis. Una transgénesis es cuando se inyecta un material no humano a un organismo, en este caso humano, para que fabrique algo que no le es propio. Eso es una transgénesis. Entonces, ¿dónde está la generación de inmunidad? ¿Dónde está la definición de una vacuna que es para prevenir una enfermedad a través de producción de una inmunidad humoral, o sea, producción de anticuerpos, o de una inmunidad celular, producción de células T citotóxicas? Por empezar, nos basamos en lo que es la definición. Después, ¿qué fue lo que hicieron? Fueron y modificando con el transcurso del tiempo la definición. Decir, ay, bueno, no te protege de la enfermedad, te protege de una hospitalización. Ah, después cuando la gente se hospitalizaba, no, te protege de la forma grave. Cuando la gente desarrollaba formas graves de un cuadro provocado por todo esto, ah, no, te protege de entrar a terapia intensiva. Cuando la gente entraba a terapia intensiva, ah, no, te protege de la intubación. Ah, no, te protege de la muerte. Iban corriendo toda la definición, acomodándola a su gusto y voluntad, desinformando y haciendo una confusión tal que la gente verdaderamente cree en que el Ministerio de Salud está para cuidarlos, cuando verdaderamente lo que hace es dañarlos, y los que hablamos y explicamos somos considerados como conspiranoicos o que estamos desinformando, cuando en realidad estamos informando y diciendo las cosas como son.
El plan
original son 8 dosis, por favor, 8 dosis. Ese es el plan original. Y ya están con la 5ª dosis y en algunos lugares con la 6ª. Así que, por favor, también yo lo que les quiero decir es que cuando empiezan a decir que aumentaron los casos y todo eso, a ver, venimos de un fin de semana largo, por ejemplo. ¿Ustedes vieron que haya concurrencia a hospitales, centros de testeo, centros de vacunación, cuando la gente está disfrutando, que por ahí aquellos que pueden irse a pasear se van a desperdiciar los días de paseo para estar metidos en un vacunatorio o en un centro de testeo o lo que sea? Entonces también lo que hacen desde los medios de comunicación y desde el ministerio y demás es decir que aumentaron los casos para que la gente concurra a testearse, que no se relaje, que vaya a vacunarse, cuando en realidad no es así. Ustedes van a los hospitales y los hospitales están vacíos, por favor. Entonces, ¿de dónde es que hay tanta enfermedad, tanto contagio de algo que todavía ni siquiera fue demostrada la existencia real de este hipotético virus SARS-CoV-2?
Me hiciste acordar, estamos hablando de vacunas, me dice oyente, ¿no? Un oyente, si te inmuniza, pero no significa que no contraigas la enfermedad y que contagies a otros. En el caso que uno lo contraiga, hace que sea más leve, como cualquier otra enfermedad virósica, así pasa con el sarampión, varicela, papelas, hepatitis. Me hizo acordar al caso de Mauro Viale, ¿no? Que recibió la vacuna y pocas horas después muere. No fue ni más leve, ni evitó nada, al contrario, agravó su cuadro.
Bueno, justamente lo que dice este señor y lo que vos muy bien decís, bueno, ese es el gran verso de las farmacéuticas que les ha permitido enriquecerse diciendo que uno va a contraer una enfermedad más leve si se vacuna. Entonces, con eso, justamente es que meten el paradigma de la vacunación. Ay, me vacuno, entonces no voy a tener, por ejemplo, una encefalitis sarampionosa. Me doy la vacuna contra el sarampión porque, bueno, está bien, me va a provocar por ahí la eruptiva, pero me protege de la encefalitis sarampionosa, por ejemplo. Ese es el verso que meten desde la inmunología las industrias farmacéuticas. Entonces, y eso lamentablemente no es verdad. ¿Por qué? Porque si uno tiene que tener, si uno se vacuna para prevenir, no es que ni tengo que hacer una forma leve, ni una forma complicada, ni una forma moderada, ni nada. Me previene la enfermedad, listo, no tengo que desarrollar absolutamente nada. Ni me tengo que enterar que he sido vacunada, no tengo que generar ninguna reacción inflamatoria, porque justamente cuando es una reacción inflamatoria exagerada por parte del sistema inmunológico, que es cuando la gente dice, ay, sí, el sistema inmunológico está reaccionando porque tuve fiebre, dolor, tuve que estar acostado, tuve que por 3 días no me pude levantar de la cama, volaba de fiebre, transpiraba, me dolían todos los huesos, estaba delirando, las articulaciones, los músculos, ni podía levantarme al baño. Eso no está bien. Y eso es lo que la gente cree como que, mi sistema inmunológico responde. Por Dios santo, bueno, eso es una aberración que han instalado desde el ministerio, desde también los planes de estudio en las universidades, cuando se estudia inmunología, también van metiendo eso en la cabeza. Y eso lo que significa es un desbalance en la regulación de nuestro cuerpo, lo que sería la homeostasis, nuestro equilibrio. Entonces, un desbalance de ese equilibrio no es bueno para el organismo. Entonces, quieren meter como que todo ese desbalance es bueno. Y no es así. Entonces, pensemos, si hay algo que nos protege, no nos puede generar un daño, independientemente del tiempo que sea, ya sea por un corto tiempo como que sea algo cronificado. A ver, una enfermedad, un Guillain-Barré, eso es provocado por las inoculaciones, no solamente con estas inoculaciones COVID, con la vacuna contra la gripe, por ejemplo. Ya está demostrada la asociación. ¿Qué ocurre? Que siempre se van creando, te dicen, ay no, esta es una enfermedad nueva. Entonces van creando el tratamiento para esa enfermedad.
Y siempre se trabaja
provocada, ya sea o por un fármaco, o por una vacuna, o por un tratamiento. Les voy a hacer un recordatorio. Cuando fue la epidemia de gripe porcina, epidemia entre comillas, de gripe porcina en Estados Unidos en el año 1976, ¿qué fue lo que hicieron? Empezaron a vacunar con la vacuna contra la gripe. ¿Y qué pasó? En 4 meses murió más gente que la que se hubiera vacunado, la que, digamos, venía vacunándose regularmente. Y lo que hicieron fue detener la vacunación cuando hubieron casos de Guillain-Barré, y de esos casos fallecieron 25 personas, entonces se detuvo la inoculación. Hubo un total en general que, digamos, inmediatamente luego de la inoculación fallecieron casi 50 personas. Y ahí se detuvo esta inoculación contra la gripe A que ocurrió en 1976 en Estados Unidos. Y después todos los casos que siguieron a posteriori de muertes a largo plazo y de enfermedades que ocurrieron a largo plazo, pero se detuvo. Fue 4 meses la inoculación y no se pudo demostrar que hubiera habido transmisión de persona a persona. Incluso, como se desarrolló este hipotético brote en un fuerte militar, el soldado que fue el que primero falleció y que otro soldado le hizo respiración boca a boca, lo estaba atendiendo, o sea, estuvo en contacto con las secreciones directamente de este soldado que falleció finalmente, y ese soldado no se enfermó, no se contagió, no transmitió absolutamente nada. Entonces también, digamos eso, la teoría del contagio no ha sido demostrada. Además, también, la ministra Bizzotti, lo que ella ha dicho, que no hay ninguna vacuna que impida la transmisión de un virus. Lo dijo la ministra en una entrevista. Y de hecho, aquí también, si ustedes se acuerdan, cuando fueron interpelados, que habló una de las CEO de Pfizer, donde ella dijo, ahí en el Parlamento Europeo, donde dijo que ellos no habían evaluado ninguna detención de transmisibilidad de virus, como que estas inoculaciones frenan la transmisión o la transmisibilidad de un virus. Lo dijeron los propios directivos. Entonces, Por favor.
¿Cuánto engaño?
Esto también les cuento, también había salido un artículo donde Moderna, y que Moderna fue la que aplicaron a los adolescentes a partir de 12 años, donde ahí también dice, no hicieron ningún estudio para demostrar que se interrumpe la transmisión de un virus. A ver, en este caso particular del COVID, ¿qué tipo de virus? Incluso aquí el Malbrán, en un pedido de informes, justamente contestó que ellos no tienen ningún aislamiento, ni cultivo, ni nada de nada. Que para eso hay que remitirse a bibliografía internacional. Entonces, bueno, ¿de qué virus estamos hablando? ¿Qué transmisión viral se quiere cortar? Por favor.
¿Qué nos están metiendo en la sangre? Marcela, te agradezco infinitamente tu tiempo. No va a ser la última vez que charlemos. Seguramente te voy a volver a convocar. Me dejás la cabeza explotada de esta vacuna que también se lanzó no hace mucho tiempo contra el papiloma para evitar el cáncer de útero, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resultados que se obtuvieron posteriormente, después de haber hecho el plan de vacunación? El tema del SIDA, lo que fue en su momento y lo que es hoy. ¿Cuántos temas para desarrollar, siempre en materia, ¿no?, del comportamiento que han tenido los virus y el comportamiento que ha tenido el humano con el sistema inmunológico propio?
Exactamente, a ver, si vemos el tema del papiloma, por Dios santo, aumentó la incidencia de cáncer de cuello de útero a raíz de la vacunación contra el papiloma, sin decir los efectos adversos que ha provocado: convulsiones, gente que ha perdido incluso la memoria a corto tiempo, y además también las muertes asociadas a la vacuna contra el papilomavirus, que no deja de ser, a ver, una secuencia. Si nosotros nos ponemos a analizar cuando hablan de virus, si ustedes se fijan en el banco de genes, son secuencias, no es que van a encontrar una estructura, una partícula viral, no. Son secuencias publicadas que, si se fijan de acuerdo a cada grupo que va publicando, van a encontrar que son diferentes las secuencias, que difieren, por ejemplo, en algún nucleótido. Los nucleótidos son los ladrillitos que forman los ácidos nucleicos. Van a ver que hay distintos nucleótidos en las mismas posiciones. Van a ver que también hay espacios donde dice, ay, no sabemos qué nucleótido va, puede ir ese, puede ir este otro, y todo eso. Entonces, ¿cómo? Si está caracterizado un virus, no puede ser que cada uno presente una secuenciación diferente de acuerdo, digamos, al lugar de investigación. Y lo mismo también los tamaños, las longitudes de esos genomas, de esos ácidos nucleicos que van cambiando. No hay ni siquiera decir, bueno, miden tanto. Todo es un consenso, o sea, es aproximado. Lo mismo también ha ocurrido con el HIV, que hasta la fecha tampoco ha sido demostrada su existencia, y está en el trabajo de Luc Montagnier, justamente ahí lo dice. Entonces hay que leer bien los trabajos, interpretarlos como corresponde, decir, no, acá falta esto, esto no se ha hecho. El último trabajo que publicaron del Ministerio de Salud, en el que participa, por supuesto, la ministra Bizzotti, son muchos integrantes, muchos investigadores pertenecientes al ministerio, ustedes, referido a la inoculación infantil. Bueno, lo que hacen, la selección de la muestra, de decir todos estos chicos, qué sé yo, la analizaron con la prueba PCR y la prueba rápida de antígeno. Esas pruebas, la prueba PCR y la prueba rápida de antígeno, no son pruebas comparables entre sí, los fundamentos son distintos. Y justamente, lo digo porque lo analicé el trabajo y por eso lo refuté en la apelación, y fuimos muchos del grupo que trabajamos para las audiencias y la apelación que refutamos, donde ahí justamente busqué si estaba la tabla comparativa, si habían hecho alguna prueba, algún test de comparación, y eso no lo hicieron. Entonces, ¿cómo van a sacar conclusiones con pruebas que los fundamentos de cada prueba son distintos y no son comparables entre sí? La información que da cada prueba es diferente. Entonces llama la atención que tantos investigadores que participaron en este estudio no se hayan dado cuenta, y que los pares que revisaron, porque fue revisado por pares para luego ser publicado en el British Journal of Medicine, ninguno de los revisores se dio cuenta, y esos son expertos en el tema. ¿Cómo puede ser? Y fue aprobado y fue publicado. Y es una barbaridad esa publicación. Esas conclusiones, la discusión, todo eso no es concluyente. ¿Por qué? Porque estamos partiendo de una metodología que es incorrecta. Entonces, ese trabajo no tiene ningún asidero. Y es de ese trabajo del que se aferra el Ministerio de Salud para decir que la vacunación infantil es segura, eficaz, efectiva, inocua, etcétera, etcétera. Todo esto. Así es indignante, y nosotros les pagamos los sueldos.
Ya lo creo. Marcela, te agradezco infinitamente el tiempo que nos has dispensado, y ya nos vamos a volver a poner en contacto contigo.
Cómo no, muchísimas gracias, Luis, ha sido un placer, espero haber sido clara, que se haya entendido, y por supuesto a disposición. Muchísimas gracias, bueno, y un gran saludo a todos, y gracias por la paciencia de escucharme.
No, por favor, a vos, porque sos muy clara con tus conceptos, gracias.
Muchas gracias.
La esencia de la primavera 2022 está acá.
FM Ártica 99.5.